con estudios ubicados en Buenos Aires 1400. Transmite Radio Calf Universidad en 103.7 MHz. Desde Neuquén, Patagonia, República Argentina. A partir de este momento, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo a sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Hola amigos y amigas de Radio Calf Universidad y de Radio Antena Libre. Acá como todas las semanas estamos con Pablo Antiano en los controles y yo, Jorge Laraya, con la esperanza de poder compartir con todos ustedes uno de nuestros habituales viajes. Hoy los invitamos a ir a visitar a Panamá, este país con mucha música, con mucho ritmo y con muchas independencias. Pero del tema de las independencias de Panamá vamos a hablar a lo largo del programa. Primero, en cuanto a la música, que es nuestro tema principal, les comento que vamos a escuchar, por supuesto, al panameño número uno, a Rubén Blades, pero también a otros dos salseros muy conocidos, muy famosos en Panamá, aunque no tanto acá en nuestro país. Uno de ellos es Gilberto Santa Rosa y el otro Camilo Azuquita Argúndez. Le dicen Azuquita porque en sus tiempos jóvenes, cuando comenzó a cantar boleros, lo hacía de una manera muy dulce y de ahí vino el sobrenombre Camilo Azuquita Argúndez. Precisamente el primer tema va a ser interpretado por él y se llama, no por casualidad, se llama Panamá.
Háblame de Panamá, de todas sus cosas bellas, que muy pronto yo veré. Cuéntame de su provincia, de sus sabores sinceros, de sus mujeres hermosas, mi tierra visitaré. Panamá de corazón, yo te canto un guaguancó con sabor puertorriqueño. Que vivan los panameños, a mi tierra volveré, lo juro con todo empeño. Pero que vivan los panameños, a mi tierra volveré, te lo juro con empeño. ¡Sí, señor!
Panamá de corazón, mi guaguancó sincero.
De corazón, Panamá, quiero visitar mi suelo.
Panamá de corazón, mi guaguancó sincero.
Cuando Colón llegó a Panamá, esta salsa rica se puso a gozar.
Panamá de corazón, mi guaguancó sincero.
Ay, que viva, viva Panamá, y ahora vamos a gozar.
Panamá de corazón, mi guaguancó sincero.
Un saludo de Azuquita y de Caco, ese gran timbalero.
Panamá de corazón, mi guaguancó sincero.
Combinación perfecta.
oiga, yo quiero cantarle este guaguancó a Merago Herrera la Santa. Santiago con Creo Cucho Herrera. Bajo la chilibre a Raihan Benjamin Nava. San Miguelito, Pérez Galí Juan Díaz. Caco, este guaguancó tendría. Y a su quita lo canta de corazón.
Con respecto a las al tema de las independencias de Panamá, tanto independencia como soberanía son los grandes deseos, creo yo, en toda la humanidad, en toda la historia. Pero para el caso de Panamá son dos vocablos un poco difusos, porque este territorio primero fue libre de España, luego de Colombia y por último de los Estados Unidos. Panamá cumplió oficialmente 102 años como república independiente el pasado 3 de noviembre, pero algunos politicólogos prefieren hablar con cautela de la celebración que marca la separación de Colombia. De esta manera, no son pocos los historiadores que señalan que esta nación de alrededor de 2.800.000 habitantes logró su verdadera independencia cuando fue libre de España en el año 1821, después de sufrir los saqueos y las furias de los piratas Francis Drake y Henry Morgan. En ese momento pasó a formar parte de la Gran Colombia. Sobre el tema este de la independencia del 3 de noviembre, que es la independencia, la fecha oficial de Panamá, hay una leyenda blanca, que es la historia oficial, como en muchos países y en muchos casos, pero también hay una leyenda negra. El historiador panameño, Ovidio Díaz Espino, se refiere a esto que vamos a escuchar ahora muy cortito.
Ovidio Díaz Espino es un abogado e historiador panameño.
La blanca, esencialmente, es la oficial, la que está en los libros de texto, la que leemos también los libros de texto en los Estados Unidos, que dice que los panameños, cansados de las injusticias cometidas por Bogotá a lo largo de todo el siglo XIX, buscaban continuamente su libertad, su liberación de la Gran Colombia, pero que Colombia tenía, por ser mucho más poderoso, se lo evitaba, y que en 1903 los panameños se levantaron en una manifestación sin ningún apoyo de ningún país, inclusive los Estados Unidos, declararon su independencia y se hicieron libres. Los Estados Unidos después ayudó poniendo unos buques en las afueras de Panamá para evitar que las tropas colombianas entraran. Pero no hubo participación de ningún americano ni en el planeamiento ni en la ejecución de la independencia de Panamá. La leyenda negra dice que Panamá fue el resultado de un cabildeo entre un grupo de Wall Street, un grupo, el gobierno de Washington, y patriotas panameños, donde hubo flujo de dinero, donde hubo compra de conciencia, donde hubo escándalos, y donde los americanos fueron los que planearon, ejecutaron, dirigieron y financiaron la revolución de Panamá. Si queremos entender la política norteamericana en 1903, tenemos que entender los intereses económicos que estaban detrás de su política. Eso se ha repetido a lo largo de todo el siglo XX. E inclusive mi tesis es que uno no puede entender la política norteamericana sin mirar a quién, qué empresas ellos benefician. Y ese hoy día tenemos el caso de Irak. si en verdad la guerra de Irak se está haciendo a causa de, para buscar beneficiar a las empresas petroleras americanas.
Históricamente, el primer europeo que llegó a la región fue el español Rodrigo de Bastidas en 1501, cuando tocó las costas de Portobelo, el mismo lugar sobre el Atlántico que un año después llegara Cristóbal Colón. En 1513, otro español, Vasco Núñez de Balboa, consiguió cruzar el istmo y descubrió el Océano Pacífico. Y eso produjo que se soñase con unir los dos océanos, un sueño que tardó casi 400 años en hacerse realidad. Ya en 1534, Carlos V ordenó investigar la posibilidad de unir el Pacífico con el Atlántico, y el 15 de agosto de 1914 el canal fue inaugurado. Pero desde una fecha a otra hubo una larguísima historia de sangre y de decepciones que no vamos a detallar ahora, pero que no fue obstáculo para que la terquedad de Ferdinand de Lesseps, el constructor del gigantesco canal de Suez, hiciera realidad el proyecto, y en el año nuevo de 1880 comenzaron las primeras excavaciones que hizo la empresa francesa llamada Compañía Universal del Canal de Panamá. Más de 22.000 trabajadores murieron sepultados por los desmoronamientos de tierra, por las explosiones de dinamita, por las enfermedades tropicales, en esta primera etapa de la construcción del canal.
Llora, poeta, llora. quiso escribir el poeta el amor que sentía, mas cuando vio que la gente ese amor lo mentía.
Llora, el poeta llora, el poeta llora, el poeta llora. Llora, el poeta llora, el poeta llora, el poeta llora.
Quiso exaltar la belleza que la flor le brindaba, mas cuando vio que la gente esa flor destrozaba.
Llora, el poeta llora, el poeta llora, el poeta llora.
Pobrecito.
Llora, el poeta llora, el poeta llora, el poeta llora.
Nadie ya mira al cielo, poco importa el amor, en un mundo de orgullo donde todo rencor. Quiso escribir a lo bello que el buen Dios regalaba, mas cuando vio que la gente la belleza olvidaba.
Llora, el poeta llora, el poeta llora, el poeta llora.
¿Cómo?
Llora, el poeta llora, el poeta llora, el poeta llora.
Eduardo Galeano también se inscribe en esto de la leyenda negra de la independencia de Panamá, y en su libro Memorias del Fuego comenta en uno de sus artículos que cuando la Compañía Universal del Canal de Panamá había avanzado 33 kilómetros cayó estrepitosamente en quiebra, y termina diciendo, y lo leo textualmente: desde entonces los Estados Unidos han decidido concluir el canal y quedarse con él. Hay un inconveniente: Colombia no está de acuerdo y Panamá es una provincia de Colombia. En Washington, el senador Hanna aconseja esperar debido a la naturaleza de los animales con los que estamos tratando. Pero el presidente Teddy Roosevelt no cree en la paciencia. Roosevelt envía unos cuantos marines y hace la independencia de Panamá. Y así se convierte en país aparte esta provincia por obra y gracia de los Estados Unidos y sus buques de guerra.
Presidente y el gobernador, negro el abogado y negro el doctor, compay.
Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría.
Negra la azucena y negra la tiza, negra blanca nieve, negra Mona Lisa, compay.
Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría. Pim, pim, pum, pim, 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 pum, pim, 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 pum, pim, 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 pum, pim. Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría.
Negro fuera el día, negro fuera el sol, negra la mañana, negro el algodón, compay.
Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría.
fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría.
Negro fuera el papa y negro el ministro, los ángeles negros, negro Jesucristo, compay.
Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría.
Ñaño, vengo busco una goma porque estoy agomao.
Bueno, yo tengo unas gomas blancas ahí que las doy baratas. Ahora, si las quieres con vaina negra, te valen más cara.
Tú ves ese tipo blanco que está aquí, así blanco como tú lo ves, tiene el corazón negro, buena gente.
¡Qué buena gente!
Oye, ¿qué pasa, chico?
Nada, que acaba usted de comerse la línea negra.
Muchacho, tengo una hambre blanca, amén.
Vamos a jugar un billar.
Pero, ¿y qué jugamos?
Bueno, vamos a jugar a ocho blancos con el mingo negro.
Ya las intenciones de dominio estadounidense en el istmo habían aparecido muy temprano, tanto es así que en 1846 se firmó un tratado Malaíno-Bidlac en Bogotá, en Colombia, donde Washington ya había autoproclamado su derecho a intervenir militarmente en Panamá. Y la construcción precisamente del canal en un país privilegiado geográficamente sirvió a los Estados Unidos para afincarse en los trabajos de esta vía interoceánica. Entonces es así, el 3 de noviembre de 1903 Panamá obtiene la segunda independencia, que no fue reconocida por Colombia hasta 1921. Sin embargo, con la bonanza económica que supondría el canal, vinieron las tropas norteamericanas y Panamá se fue convirtiendo en un territorio completamente dominado por los designios de la Casa Blanca, a pesar de los esfuerzos de varios mandatarios panameños por cambiar esa situación.
Wow! Hey, Azuka, what's going on with your funky self? Come on with your bad self.
Esta es la historia de un guajiro que salió de la jungla en busca de nuevos horizontes. Y así fue como comenzó. ¡Sí, señor!
Guajiro bacán llegó, Guajiro bacán llegó, y bajo de la montaña atravesando los montes, orgulloso de su raza, orgulloso de su patria, uniendo tierra con sangre, Guajiro bacán llegó, uniendo tierra con sangre, Guajiro bacán llegó. Orgulloso de su raza, orgulloso de su patria,
formando su bachata,
bailando su guaguancó,
a que no le da chanatán al guajiro bacán.
Guajiro bacán llegó,
cuando llegó la can salió corriendo Batman,
bailando su guaguancó,
bajo la luna y el sol tormenta se llevó.
Sobre el dominio norteamericano en Panamá, Eduardo Galeano también tiene otro cortito comentario que dice: Panamá 1964. 23 muchachos caen acribillados cuando intentan izar la bandera de Panamá en suelo de Panamá. Solo se usaron balas de cazar patos, se disculpa el comandante de las tropas norteamericanas de ocupación. Otra bandera flamea a lo largo del tajo que corta a Panamá de mar a mar. Otra ley rige, otra policía vigila, otro idioma se habla. Los panameños no pueden entrar sin permiso en la zona del canal, ni para recoger la fruta caída de un árbol de mango. El canal, colonia norteamericana, es un negocio y una base militar. Con el peaje que los buques pagan, se financian los cursos de la Escuela de las Américas. En los cuarteles de la zona del canal, los oficiales del Pentágono enseñan cirugía anticomunista a los militares latinoamericanos que pronto ejercerán en sus países presidencias, ministerios, comandancias o embajadas. Son los líderes del futuro, explica Robert McNamara, ministro de Defensa de los Estados Unidos. Vigilantes ante el cáncer que acecha, esos militares cortarán las manos de quien no se cometer reforma agraria o nacionalización y arrancarán la lengua de respondones y preguntones.
Prohibieron todas las ciencias, excepto la militar. Prohibiendo el derecho a queja, prohibieron el preguntar. Hoy te sugiero, mi hermano, pa' que no vuelva a pasar. Prohibido olvidar.
Prohibido olvidar.
Prohibido esperar respuestas, prohibida la voluntad. Prohibidas las discusiones, prohibida la realidad, prohibida la libre prensa y prohibido el opinar. Prohibieron la inteligencia con un decreto especial. Si tú no usas la cabeza, otro por ti la va a usar. Prohibido olvidar. Pensar, si tú crees en tu bandera y crees en la libertad, prohibido olvidar.
Fue el general Omar Torrijos, entonces presidente de Panamá, el encargado de negociar con más denuedo, con más inteligencia, la recuperación del canal y acabar así con más de 80 años de dominio norteamericano. Los tratados canaleros fueron firmados en 1977 por los entonces jefes de Estado, James Carter por Estados Unidos y Omar Torrijos, Panamá. Pero no fue hasta el 31 de diciembre de 1999, hasta el último minuto del siglo pasado, que se hicieron realidad completamente. Uno de los negociadores del equipo de Torrijos en aquel entonces, el profesor Adolfo Ahumada, reconoció que el texto del Tratado Canalero constituye el documento más medular de la historia ismeña. Dice que dio lugar a la integración soberana del país por primera vez y a lograr que la legislación nacional abarcara cada una de las partes del territorio. No debemos olvidar que en la zona del canal existía policía y jueces estadounidenses, se aplicaban las leyes de Luisiana y funcionaba un sistema económico-administrativo del modelo de Washington.
Mis modales han cambiado de manera sin igual, y al hablar ahora no digo la ciudad por la ciudad. No me gritas, no, no bailes más la conga así. No me gritas, no, mira que soy de sociedad. Si a mí me ves bailando como en el manglar, toda mi argumentación de negro fino se me va a caer. No, negrita, no, no bailes más.
No, negra, no, ahora no, mira, la gente está mirando, mira.
mí me ven bailando como en el manglar. Toda mi argumentación de negro fino se me va a caer. Los negritas no, no bailen. Comentario me puede destruir.
No baile así.
No baile más, no baile más, mamá.
No baile así.
Aguanta, que no soporto más.
No baile así.
La sangre la tengo inspirada.
No baile así.
Yo soy negrito de sociedad.
No baile así.
Yo no puedo más.
No baile así.
Se lo juro con mi madre, mamita.
No baile así.
Yo.
Eduardo Galeano, en su libro Memorias del Fuego, que hoy, al que hoy nos estamos refiriendo, también presenta una breve semblanza de Omar Torrijos, cuando en un articulito que titula 1978, Ciudad de Panamá, dice: dice el general Omar Torrijos que él no quiere entrar en la historia. Él quiere entrar nada más que en la zona del canal, que los Estados Unidos usurpan a Panamá desde principio de siglo. Por eso está recorriendo el mundo al derecho y al revés, país por país, de gobierno en gobierno, de tribuna en tribuna. Cuando lo acusan de servir a Moscú o a La Habana, Torrijos se ríe a carcajadas. Dice que cada pueblo tiene su propia aspirina para su propio dolor de cabeza y que él se lleva mejor con los castristas que con los castrados. Por fin caen las alambradas. Los Estados Unidos, empujados por el mundo entero, firman un tratado que restituye a Panamá, por etapas, el canal y la zona prohibida. Más vale así, dice Torrijos con alivio. Le han evitado la desagradable tarea de volar el canal con todas sus instalaciones.
Regresa un hombre en silencio, de su trabajo cansado. Su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza. Lo espera el barrio de siempre, con el farol en la esquina, con la basura ya enfrente y el ruido de la cantina. Pablo Pueblo llega hasta el zaguán oscuro y vuelve a ver las paredes con las viejas papeletas que prometían futuros en líderes politiqueras. Y en su cara se dibuja la decepción de la espera. Pablo Pueblo, hijo del grito y la clase, de la miseria y del hambre, del callejón y la pena. Pablo Pueblo, su alimento es la esperanza, Paco no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza. Llega al patio, pensativo y cabizbajo, con su silencio de pobre, con los gritos por abajo.
En la actualidad, el crucial punto de enlace entre el Pacífico y el Atlántico representa el 42% de las exportaciones panameñas, el 19% del Producto Interno Bruto y el 24% de los ingresos federales. El país recaudó más fondos en 5 años de administración propia que en toda la historia de la dirección norteamericana. Solo la cifra acumulada este año 2005, más de 1.100 millones de dólares, evidencia a la explotación a que estaba sometido el emporio marítimo en manos extranjeras. Estas reflexiones sirven para apuntalar con mayor certeza el hecho de que Panamá apenas disfruta de su independencia y soberanía en forma plena y total en lo que va de este siglo, apenas 5 años, con lo que se formaliza su tercera independencia, aunque formalmente el 3 de noviembre seguirá transcurriendo para la historia oficial como el Día Nacional de Panamá.
A celebrar la Navidad este año en Panamá.
Estoy a Tocumen, de fiesta en el aeropuerto, dejo a Vale mi equipaje, estoy feliz y contento, porque ya estoy ahí. De los alpanos que me esperan en Santiago, derecho voy para ahí. Voy para la misa de gallo, seguro llego allí.
Mercedes, ocúpate de eso. Amaya, prepara el carro que nos vamos para Chitré. Mira, Carlos Aguilar, Clemen, Julia, ponte la pollera que Mambo te va a llevar a bailar típico.
Y con esta música de Gilberto Santa Rosa, antes habíamos escuchado a Rubén Blades y a Camilo Azurquita Argúndez, nos estamos despidiendo de Panamá. Les recuerdo que tenemos un correo electrónico, planetamusicalsur@hotmail.com, donde pueden hacer llegar todo lo que quieran, sus comentarios, sus críticas. Y nos despedimos, Pablo Antiago desde la operación técnica y yo, Jorge Laraya, de acá con el micrófono, la música. Y espero que nos podamos encontrar nuevamente en la sintonía de Radio Calf Universidad y de Radio Antena Libre la semana que viene. Chao.
Pedrito Alta Miranda,
oye Pedro, ¿dónde vas?
Desde la música tradicional a la contemporánea, en un viaje por otras culturas. Semana a semana, un recorrido por nuestro planeta musical. Planeta Musical Sur, la otra música. Conduce Jorge Laraya.
Todos los días lo acompañamos con una programación que se distingue en el aire de la región. 103.7 Radio Cal Universidad. Una buena señal.